Ven y tómate con nosotros el último café.
La que nos muestra que formamos parte de un pueblo, de una cultura, de una historia. La cultura que está amenazada. Las culturas de la Amazonia, culturas indígenas, tradicionales, en choque con otras culturas. Esa es la reflexión que queremos tener con ustedes hoy. Sobre ese punto queremos dialogar. El segundo sueño de querida Amazonia, en la que el Papa Francisco nos invita a conocer, valorar y respetar esas culturas.
Cordial saludo para todos nuestros queridos radioescuchas. Como nos acaba de comentar Eduardo, estamos reflexionando con ustedes, querida Amazonía, la exhortación apostólica postsinodal después del sínodo de la Amazonía, que fue de una riqueza muy interesante. En programas anteriores hablamos del sueño social, ahora el segundo sueño que nos propone el Papa en este documento es el sueño cultural. Y como bien lo acaba de decir Eduardo, son culturas en plural, porque hay más de una. Y entonces la idea es armonizar las culturas, ver qué tienen en común y cómo pueden coexistir de manera tranquila estas culturas en esa región tan amplia de nuestro planeta que es la Amazonía.
Nos dice el Papa en el número 28 del documento que lo que se trata es de promover la Amazonía. Esto no implica colonizarla, sino básicamente lo que se trata es, como en la educación, ayudar a que saque lo mejor de sí. Eso es lo que hace la educación, la buena educación. Cultiva sin desarraigar, sin quitar las raíces. La buena educación y el trabajo con la cultura debe ser crecer sin que se debilite la identidad, que es una de las características primordiales de lo que aporta la cultura. Se trata de promover sin invadir, sin meterse en el terreno, sino ayudar a que la persona pueda ir adelante. Aquí recuerdo un concepto muy importante que se trabajó hace algún tiempo y que valdría la pena recuperar. El concepto de desarrollo endógeno. Un desarrollo que surge de adentro, no que viene de afuera, no que se impone, no que se impulsa desde el exterior, sino que busca desarrollar lo mejor de la persona, de la comunidad, de un grupo, en este caso podríamos decir, de la cultura.
Adicionalmente, estas culturas de la Amazonía son de una enorme riqueza, porque inclusive fuera de ese territorio hay cosas que no se conocen, porque son ancestrales, porque son muy de la identidad de esos pueblos, porque son producto de esa vivencia y de esa relación estrecha con la naturaleza y de las costumbres de los mayores. Entonces, hay mensajes, como dice el Papa en el número 28, hay culturas que tienen un mensaje todavía no escuchado y que paradójicamente, desconociendo muchos elementos de esas culturas, están amenazadas por los colonos que tienen otros intereses de deforestar para sembrar coca, de deforestar para pastos de ganado, violentando a las comunidades y las desplazan y entonces las desarraigan y entonces los pueblos indígenas les toca migrar a otro lado y pierden esa relación entrañable con la naturaleza que les afecta grandemente toda su cosmovisión, todo su estilo de vida, todo su buen vivir y que afecta a las generaciones posteriores.
En el programa anterior comentábamos cómo esa relación de la cultura con todos nosotros como seres sociales y específicamente con un territorio, con la naturaleza, con las circunstancias en que vivimos. Eso nos da unas características, una manera de ver la vida, de relacionarnos muy particular. Por eso no es lo mismo la cultura urbana que la cultura rural. Y entre las ciudades también pasa lo mismo. Una gran ciudad y una pequeña ciudad tienen algunos rasgos comunes, pero hay otros que las distinguen, que las hacen diferentes. No es lo mismo, nos va a decir el Papa por ahí, por ejemplo, que no es lo mismo los grupos que trabajan en una región donde hay buenos pastos y buena tierra, donde la vegetación se conserva, a donde está una situación de inundación, donde vivían, por ejemplo, los palafitos. Cada uno de esos ambientes, cada uno de esos territorios va generando en las personas y las personas entre sí una forma de relacionarse, de adaptarse, que es propia de esa región. Entonces, esa manera de relacionarse es muy importante, ya hay una sabiduría, sobre todo en el caso de los pueblos indígenas, que han conservado durante muchísimos siglos la selva, la naturaleza. Esa es una sabiduría, es un aprendizaje, es una experiencia muy particular que tenemos que aprender para no seguirla destruyendo.
Y buena parte de la conservación de esas culturas ha sido posible porque muchos pueblos indígenas han recurrido al aislamiento voluntario. Se han separado del resto del mundo, situación que les ha garantizado la supervivencia de sus culturas, de sus costumbres ancestrales. Pero cada vez que los colonos se van metiendo en sus territorios, los van desplazando por otros intereses, pues estas culturas se vuelven vulnerables porque quedan a merced de los colonos y de las dinámicas que los colonos van a imponer en esos territorios. Y entonces son vulnerables, son frágiles estas etnias, estos pueblos indígenas, hasta el punto que pueden desaparecer todas esas culturas, se pueden extinguir, porque la supervivencia de esas culturas la garantizaba el aislamiento voluntario, en el que estaban tranquilos, en paz, sin la injerencia de los colonos. Dice el Papa en el número 29 que son más de 110 pueblos indígenas en aislamiento voluntario, es decir, conservando sus tradiciones, conservando su gastronomía, todos los secretos curativos de las plantas, la botánica a través de sus chamanes o de sus mamos o como tenga el nombre dependiendo la etnia de que se trate, y sus costumbres, su organización social, sus ritos de caza, de pesca, de cultivo, etcétera. Muchos, por la injerencia de los colonos, son muy frágiles por lo que estaban en aislamiento y están a merced de las dinámicas que los colonos quieran imponer, y entonces se pueden extinguir, y sería muy triste para la humanidad que esas culturas se perdieran.
Recordemos que algo de esto pasó precisamente hace más de 500 años, cuando hubo ese encuentro, desencuentro, choque, como se llame, cuando los españoles llegaron a nuestro territorio. ¿Cuántas culturas no fueron poco a poco desaparecidas, desconocidas, no se reconocieron? Era propio de esa época, que no se pensaba y que se trataba fundamentalmente de dominar un territorio, de apoderarse de la riqueza de un sector determinado. Ahora pues lo vemos de una manera diferente, pero ahí se perdió mucho de eso. Afortunadamente quedaron algunos rasgos que todavía se conservan en algunas partes, sobre todo en los países donde fue más fuerte la cultura indígena. Pensemos en el Perú, pensemos en México, aquí en algunas pequeñas regiones, pero ese es el drama que están viviendo de alguna manera los grupos que estaban antes en la selva y que ahora se han visto afectados, como decía Hans, por los colonos, por la presencia también de los medios de comunicación, por la mentalidad. Estamos en una situación de globalización. Yo recuerdo alguna vez que estuve por allá por Mitú, hace muchos años, y en ese momento era con la radio, fundamentalmente, donde las personas ya no escuchaban posiblemente a los abuelos, a las tradiciones que contaban los mayores y escuchaban en la radio. Les parecía más simpática, estaban aprendiendo, escuchando la música, cosas de ese estilo. Esos medios también han contribuido a que la cultura se haya ido perdiendo, a que haya habido la presencia de nuevos valores, de nuevas maneras de entender la realidad, porque la radio es hecha desde la ciudad. Entonces, es otra cultura, es otro contexto, es otra manera de ver el mundo, de entender la relación entre las personas.
Además que el otro peligro es el hecho que los indígenas transmiten su cultura de manera oral, por tradición oral. Ellos no escriben, sino que los abuelos a los nietos, los papás a los hijos, y van transmitiendo sus costumbres, van transmitiendo sus secretos ancestrales, y entonces ese medio de transmisión es, por un lado, muy rico, pero por otro lado muy frágil. Y cuando los desarraigan de su territorio y cuando los hacen moverse a otro lugar, esa dinámica de tradición oral se va rompiendo. Y lo que acabas de decir, Eduardo, también la injerencia de los medios de comunicación, el radio, la televisión y ahora el internet. No es extraño ver a un indígena con un teléfono inteligente también. Se les mete la cultura ajena a ellos, se les mete en el bolsillo a través de los teléfonos móviles, y entonces van contaminando un poco sus costumbres, sus tradiciones, y son llamativos para ellos hasta el punto de dejarse obnubilar por eso que les llega a través de las redes sociales, etcétera, poniendo en peligro esa transmisión oral de su cultura, de la riqueza cultural que es ancestral, que es antigua. Entonces también esos son otros elementos que ponen en peligro las culturas de la Amazonía.
Aquí cabe muy bien, Hans, recordar que cuando hablamos de las culturas en términos muy amplios, hablamos de la cultura rural agraria, que es la cultura en la cual se inscribe precisamente el tema de las culturas indígenas, del campo, y que era una transmisión de la cultura, era fundamentalmente, como lo has anotado, de una manera oral. Entonces iban los juglares, en el caso, si hablamos de Europa, aquí tenemos expresiones de eso en el vallenato, en las canciones de los llanos, donde se cuentan las historias de una manera oral. Cuando llega la revolución industrial, entonces surge otra forma, diferente, porque es escrito. Antes la gente creía en lo que se oía, en lo que se contaba. La palabra tenía mucha fuerza. Y tanto que nuestros abuelos o bisabuelos hacían negocios de palabra. Y la palabra era algo que, palabra empeñada, había que cumplirla a como diera lugar, porque ese era el honor de la familia. Y cuando pasamos a la cultura urbano-industrial, pasamos a un medio de transmisión que es lo escrito. Ahí se cree solamente lo que está escrito. Lo vemos, por ejemplo, para hacer un negocio hoy toca hacer una promesa de venta, hay que hacer una escritura, hay que tener unos testigos, hay que registrarlo. Y eso es lo que se cree. De otra manera, hoy no se compra una casa de palabra, ¿no? Hay que poner todos esos argumentos. Y estamos ahora en la cultura de la información, de la imagen. Tiene un impacto también porque la gente cree fundamentalmente lo que ve. Así me acuerdo, te cuento, te comparto a ti y a los oyentes una anécdota. Hace algunos años teníamos unos cursos que eran en secuencia. Se hacía un curso y iban a la práctica y volvían al siguiente curso y hacían otra práctica. Y entonces una religiosa que había hecho su primer curso se fue muy entusiasmada con las presentaciones en PowerPoint que se han hecho y que ella había elaborado, y le parecieron que podían ser muy buenas para su grupo del Cauca, con los indígenas con los que trabajaba. Eso estoy hablando de hace unos 20 años. Entonces cuando llegó para el segundo curso venía triste y a la vez como confundida, porque decía, yo que llevé esas presentaciones que me parecieron tan interesantes, se la quise presentar allá a los indígenas y ellos me dijeron que no, que eso no estaba bonito, que ellos querían unos que fueran con movimiento, es decir, imágenes, videos. Entonces, ese es parte del cambio cultural. Ahí es un ejemplo muy sencillo, pero tiene que ver con eso. Estamos hablando entonces de una cultura que está en el periodo primero de las culturas rural agrarias, donde la tradición es fundamentalmente oral. La palabra tiene un papel muy importante en la comunicación.
Además que hay otro elemento que ya hice mención, pero quiero recalcarlo, porque lo trae el Papa en la exhortación en el número 31 y en el 32, y es la estrecha simbiosis, la estrecha relación pueblos con su entorno que genera su particular cultura. Entonces, si los desplazamos, se rompe ese ambiente, se rompe la relación y se rompe la cultura, porque la cultura está estrechamente ligada al territorio. Y no solo al territorio, sino al quehacer en el territorio, a sus dinámicas. No es lo mismo que la cultura de pescadores o la cultura de cazadores o la cultura de recolectores. Son relaciones diferentes con la naturaleza que generan su propia cultura, que generan su estilo de vida, que generan su cosmovisión, su manera de ver el mundo. Y son tan variadas como los territorios que habitan. Entonces, queridos oyentes, es clave para estas sociedades indígenas, para estas etnias en la Amazonía, poder conservar sus territorios, porque la estrecha relación con la tierra genera la cultura, genera las dinámicas de transmisión de las costumbres, genera su visión del mundo, genera su bienestar y genera su estilo de vida. De pronto en la ciudad no notamos mucho eso, entre otras porque a veces, bueno, dependiendo de las personas, a veces quien tiene una casa propia permanece mucho tiempo en un solo lugar y no tiene que estar moviéndose. Pero quien vive en arriendo de pronto va migrando de un lado a otro de la ciudad, de un barrio a otro. Sin embargo, pues la cultura en general es muy parecida. En cambio, en la selva, pues una cosa es vivir a la orilla de un río y otra cosa es vivir en la montaña y otra cosa es vivir en otro contexto de pura selva, selva. Y la acción de los colonos ha hecho que muchas indígenas que vivían cerca a los ríos les haya tocado migrar a las montañas, donde hay otro contexto que afecta muchísimo su manera de entender el mundo, su estilo de vida y por lo tanto su cultura.
Y por eso me parece muy linda un texto, un pequeño poema, podemos decir, parte de un poema que coloca el Papa en el documento, que dice textualmente lo siguiente: una vez había un paisaje que salía con su río, sus animales, sus nubes y sus árboles. Una descripción de ese paisaje. Pero a veces, cuando no se veía por ningún lado el paisaje con su río y sus árboles, a las cosas les tocaba salir en la mente de un muchacho. Lo que no se ve, tenían que imaginarlo. Imaginar ese paisaje, imaginar esos animales, ese río, las nubes, los árboles, imaginarlo, porque es la forma de identificarse con ese contexto, como estabas anotando muy bien, Hans, ahorita. Esa identificación es fundamental para todos, bueno, para ellos sobre todo, muy importante porque es su existencia y por eso tanta veneración que tienen. Yo siempre recuerdo una experiencia de una profesora de aquí de la universidad que contaba en alguna ocasión que tuvo una experiencia de trabajar en un proyecto en la Amazonia nuestra. Y entonces la primera vez fue, le dijeron que si iba a ir a la selva, ella preguntó que por dónde llegaba, cómo hacía. Le dijeron, por favor, cuando pase por tal sitio, pida permiso a la selva para poder entrar y verá que le va bien. Y ella pensó, pues claro, con mentalidad urbana, pedirle a la selva, a un árbol, pedirle permiso. Es como raro, eso es como anticuado, eso como que no tiene sentido. Y bueno, ella pasó de largo por el árbol, vio cuál era el árbol que le habían dicho, siguió de largo. Y bueno, ese día se iba perdiendo, le tuvo, fue muy mal. Entonces aprendió. Y ya después, todas las veces que tenía que entrar para ir a visitar las comunidades, pedía el permiso a la selva. Dice que no más tuvo dificultades en ese sentido. Entonces, para nosotros puede parecer raro, pero para ellos tiene un sentido, un significado. Es parte de su cultura, que tenemos que reconocer, respetar, valorar.
Y en el documento sigue contándonos el Papa, hay un subtítulo muy lindo que se llama Cuidar las raíces. Con este título me evoca un árbol. Voy a hacer una metáfora un poco para entender este título. Las plantas, para crecer, necesitan ahondar las raíces. Un árbol, por ejemplo, tiene que ahondar raíces a medida que va creciendo, porque si no, se caería por su propio peso. Quiere decir que es una dinámica simultánea, ahonda raíces y va subiendo el tronco. Y se despliegan las ramas y vienen las hojas, los frutos. Pero para que sea sólido y esté afincado en la tierra, enraizado, que viene de raíz, sólidamente se necesita que ese árbol ahonde las raíces. Si no, reitero, caería por su propio peso o no aguantaría un viento, lo tumbaría. Pues el ser humano se parece a un árbol. A medida que uno va creciendo, tiene que ahondar las raíces para sostenerse en la vida. Las raíces son los principios, las costumbres, lo que hemos recibido, el legado de los antepasados. Ponemos pausa. Las raíces son los principios, los valores, las costumbres, lo que hemos recibido de los mayores, la herencia cultural. Y entonces es importante volver a las raíces, cuidarlas, porque son las que garantizan, por un lado, vivir la cultura y por otro lado, poderla transmitir a las generaciones que nos sucederán a nosotros.
En estos días que estamos con lluvias tan fuertes, ha sido frecuente ver que los árboles se caen en las calles. Y entonces el Jardín Botánico hizo unas recomendaciones frente a las raíces, que observen los árboles. Y una de las que decía precisamente era eso: si usted ve que las raíces del árbol, alrededor de ellas hay mucha agua, posiblemente hay algo que está fallando. Si ve usted que hay por ahí ratas o animalitos, están por eso está en peligro. Y entonces, así nos pasa, como estabas anotando, Hans, muy bien. Las personas, cuando pierden las raíces, no saben realmente dónde ubicarse, no saben cómo relacionarse. Y lo que pasa a veces con las personas, que uno dice, ¿por qué actúan de una manera tan, tan rara, tan fuera de sentido? ¿Por qué han perdido su identidad? Porque a veces, queriendo parecerse a otros, terminan no siendo ni lo que quieren imitar y se olvidan de dónde son. Y entonces terminan siendo pues un pequeño adefesio, que no tiene raíces, que no tiene de dónde alimentarse, de dónde nutrir su vida y orientarse con puntos de referencia que le permitan crecer, avanzar, desarrollarse de una manera armónica.
Y anota el Papa en el número 33 que si uno no cuida las raíces, viene un empobrecimiento humano, ¿no es cierto? Por eso, dice el Papa, hace falta amar y cuidar las raíces, porque el punto de arraigo que permite desarrollarnos y responder a nuevos desafíos. Por eso dice el Papa, invito a los jóvenes de la Amazonía, especialmente a los indígenas, a hacerse cargo de las raíces, porque de las raíces viene la fuerza que los va a hacer crecer, florecer y fructificar, lo que estábamos comentando.
Estamos hablando de la Amazonía, pero también tenemos que pensar que eso está pasando también en nuestras ciudades. En las ciudades encontramos cómo las personas, por esas influencias, hoy se habla de la globalización, por ejemplo, de cómo la globalización tiene la tendencia a unificar la cultura, a establecer unos patrones comunes para todo el mundo. Entonces, uno lo ve fácilmente cuando, por ejemplo, observa los restaurantes en las plazas de comidas. Si miramos los que son de comida típica colombiana, por ejemplo, son menos y cada vez más son de hamburguesas, de pizza, de otras comidas, de sándwiches, de otras comidas ajenas. Entonces, no es que sea malo, pero poco a poco se va perdiendo ese tipo de cosas. Me llama, por ejemplo, la atención, y hay que tenerlo presente, la influencia que tiene, por ejemplo, entre muchísimos jóvenes, la música de los coreanos, las telenovelas coreanas que están ahora en Netflix y en tantas plataformas, o las turcas que tienen otras culturas, otras maneras de ver muchas cosas, las mexicanas en su momento. Entonces, esta presencia de los medios de comunicación, sobre todo cuando son de la cultura norteamericana, tiene la tendencia a que las personas asimilemos ese tipo de cultura, que no corresponde a nuestras culturas exactamente. Puede que tenga algunas raíces, algunos elementos, pero nosotros tenemos, por ejemplo, un valor muy importante, que es el valor de la familia, ¿ya? Y ese es un valor que no podemos perder. Lo mismo pasa con las culturas de los hermanos de la Amazonía. Tienen valores que son esenciales para ellos y que no pueden perder, que no podemos ayudar a que se destruyan, sino que tenemos que reconocer, respetar, proteger.
En el número 34, que lo voy a leer literalmente, habla de la transmisión de la cultura en algo que ya comentábamos hace un momento, pero me parece de una riqueza que amerita leer el texto. Dice el Papa, durante siglos los pueblos amazónicos transmitieron su sabiduría cultural de modo oral, con mitos, leyendas, narraciones, como ocurría con esos primitivos habladores que recorrían los bosques llevando historias de aldea en aldea, manteniendo viva una comunidad a la que sin el cordón umbilical de esas historias, la distancia y la incomunicación hubieran fragmentado y disuelto. Por eso es importante dejar que los ancianos hagan largas narraciones y que los jóvenes se detengan a beber de esa fuente. Leyendo este párrafo y del ejemplo que pone el Papa, evoqué los personajes de la Guajira, que son los palabreros, que son los que por un lado transmiten tradiciones, pero por otro lado ayudan a dirimir los conflictos, son los que ayudan a resolver las disputas entre las personas en las rancherías de nuestra Guajira norte del país. Entonces, vea que es importante, es bien importante, y esa es una forma de entender la vida, de entender las culturas. Otro ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en antropología, y en una de las clases nos ponían como ejemplo un hecho real en la base de la Sierra Nevada, aquí en el norte colombiano, Sierra Nevada de Santa Marta. Hay un pueblo que hoy se llaman los Cancuamos, y ellos habían, como estaban en la base, por influencia de los colonos, habían perdido sus tradiciones, su cultura, porque eran los que estaban más expuestos. en la pura cima están los kogis, que son los más puros. En el intermedio están los arzarios, los arhuacos, que más o menos tienen influencia de la colonización. Pero los que estaban más expuestos son los de abajo, los cancuamos. Y entonces un antropólogo, el fundador del Departamento de Antropología de los Andes, el profesor Raichel Dolmatov, hizo una investigación en los años 50 en esa región y habló con los ancianos y escribió una obra espectacular que se llama El pueblo de Aritama. El pueblo de Aritama, Aritama lo llamó así porque era el nombre antiguo de un lugar que se llama Atanques. Y lo que hizo este antropólogo fue, al conversar con los ancianos, escribió todas las tradiciones, la organización social, la educación de los niños, de hecho toda la vida social, cultural, las dinámicas. Y los cancuamos de ahora están haciendo un proceso que llaman ellos de reindigenización a partir de ese texto, volviendo a la cultura de antes, a las costumbres que se habían perdido por efecto de la colonización, porque ellos estaban más expuestos a la gente extranjera por estar en la base de la Sierra Nevada. Entonces noten ustedes la influencia que eso tiene, que es real. No es ficción. Un pueblo puede desaparecer completamente, culturalmente hablando, no es que lo extingan físicamente, sino culturalmente hablando, como le pasó a los cancuamos, que ahora están en este proceso de volver a sus raíces, de volver a sus orígenes, de volver a las fuentes, a las tradiciones de los mayores, para no perderse, no perder la identidad y no perderse como etnia y como cultura. Y ahí hay un ejemplo concreto, pues, de lo vulnerable y frágil que puede ser una cultura cuando no conserva la tradición.
Eso que tú estás comentando, Hans, me parece sumamente interesante y es lo que el Papa en el siguiente número menciona. Él dice que ante el riesgo de perder esa cultura, afortunadamente muchas están escribiendo. Ahora ellos mismos, porque han avanzado en ese punto, eso hay que reconocerlo, el aporte que muchas veces empezó por la evangelización, y hay que anotarlo también, muchas veces empezó por evangelizadores cristianos protestantes, que empezaron a traducir, a buscar la manera de hacer que esos lenguajes orales tuvieran una forma escrita y para pasarla a la traducción de la Biblia, por ejemplo. Y eso ha permitido entonces que los indígenas que se han ido formando retomen, como dices muy bien que hizo Raichel Dolmatov, retomen esas costumbres, escuchando a los ancianos, tratando de captar todos los matices. Y entonces el Papa va a decir precisamente en ese sentido que hay muchos pueblos que han comenzado a escribir para narrar sus historias y describir el sentido de sus costumbres. Y dice también que afortunadamente están recuperando, como tú lo has notado ahorita, los cancuamos, recuperando, tratando de leer lo que se ha escrito para poder escuchar o volver a escuchar lo que antes contaban los abuelos, los ancianos, los mayores. Y dice también otro elemento que me parece muy importante, que también los sectores profesionales fue desarrollándose un mayor sentido de identidad amazónica, y aún para ellos muchas veces descendientes de inmigrantes. Ese es un valor muy interesante que muestra esa apropiación de la cultura. La Amazonia se convirtió en fuente de inspiración artística, literaria, musical, cultural. Aquí tenemos varios, en Colombia tenemos varios artistas que vienen de ese ámbito, del ámbito de la Amazonia, de la selva, de los grupos indígenas. Entonces, y son famosos a nivel mundial, como pintores especialmente. Entonces, ahí hay toda una posibilidad de recuperar esa riqueza de expresiones que es maravillosa. A veces nosotros encontramos por ahí, por nuestras calles, de estos indígenas que se han venido a la ciudad, en el caso, por ejemplo, en Bogotá, que venden algunos objetos que ellos hacen, que son propios de su cultura, pero que para sobrevivir los organizan y los venden como decoraciones para las mujeres, entonces también algunas cosas para hombres, y manillas y algunos adornos para el cuello, que tienen esa combinación de colores que a veces nos parece llamativa, porque tiene un significado. Entonces, hay toda una valoración, así como hay un gran riesgo de pérdida, también hay una altísima posibilidad en la medida en que esa cultura que era oral se vuelva una cultura escrita, que tenga respaldo, y que esos escritos se retomen para recuperar la identidad que se estaba perdiendo o que está debilitada.
Sí, el antropólogo del que les cuento se llamaba Gerardo Reichel Dolmatov, que se casó con una antropóloga colombiana, Alicia Dussan, que ha seguido un poco el trabajo de su esposo con estas culturas indígenas, tratando de que no se pierdan, que no se extingan culturalmente hablando. Entonces, es interesante eso, y esos ejemplos que les acabo de mencionar le dan razón a lo que el Papa está diciendo aquí en este texto, que es bien interesante. El siguiente título que trae el Papa a cuento se llama Encuentro Intercultural. Como hay muchas culturas en el Amazonas y nosotros que vivimos en las ciudades tenemos culturas urbanas, ellos tienen las culturas de la selva. A veces contaminamos, podría decirse, con elementos culturales de las ciudades, contaminamos a los indígenas en la selva, porque les transmitimos cosas que son ajenas para ellos, como el consumismo, el individualismo, la discriminación, la desigualdad. Ellos, los indígenas, son esencialmente comunitarios, por ejemplo, y con lo que eso implica de vivir en comunidad, las consecuencias son la solidaridad, por ejemplo, la colaboración entre ellos. Y la cultura de la ciudad es individualista, incluso a veces nos pasa que no conocemos al vecino del frente de nuestro apartamento o no lo saludamos. Cada uno vive su vida y deja que los otros vivan, no nos interesa, eso no pasa en la selva. Todos tienen que ver con todos, porque son muy comunitarios, y entonces ese encuentro intercultural a veces para los indígenas es dañino, porque les transmitimos costumbres y maneras de ver la vida que ellos no conocían y que no les hacen bien, ¿no es cierto? Porque chocan con su ambiente y sus costumbres, y se supone que los civilizados somos nosotros. Entonces siempre se descalifica al indígena como incivilizado, como salvaje, como primitivo, y a veces uno se puede preguntar si no será al contrario.
Sí, lo dice el Papa, muy interesante, cuando dice que con frecuencia estas etnias, estos grupos desarrollan, que han desarrollado un tesoro cultural porque están unidas, vinculadas muy fuertemente con la naturaleza, con un sentido comunitario muy fuerte, muy fuerte. Advierten con facilidad nuestras sombras, captan nuestras sombras, que nosotros no reconocemos en medio del pretendido progreso que tenemos supuestamente en las ciudades. Y entonces uno vemos que ahí es ese dato que nos daba el Papa hace unos minutos que tú comentabas, cómo hay 110 grupos indígenas que están aislados voluntariamente porque no quieren saber de la cultura nuestra. Ven que hay unos elementos, unos factores que van en contra de su cultura y que la ponen en peligro, y se aíslan. Y cuando hablamos del diálogo intercultural, que es el tema que estamos proponiendo a partir de lo que el Papa nos dice, ese encuentro intercultural, pues el hecho es que vivimos una época de diversidad cultural. Y entonces ese es clave, que haya ahí de golpe un momento determinado la posibilidad o de diálogo o de choque, de encuentro o de opresión de una cultura que quiere imponerse sobre la otra. Lo que pasó hace 500 años largos, pues también puede pasar hoy. Y ahí estamos los protagonistas, somos nosotros. Por eso el Papa dice entonces que es el hecho de esa diversidad cultural, de esa variedad de culturas, lo que nos debe invitar es a que nos sentemos alrededor de una mesa, a conversar, a dialogar, a escucharnos, a aprender de las otras culturas, entendiendo que ahí hay una riqueza maravillosa de muchos años, de muchos siglos a veces. Y entonces el encuentro intercultural es una oportunidad, no es una amenaza, es una oportunidad para podernos enriquecer, para poder aprender, para poder crecer como seres humanos, para que nuestras raíces también se hundan y sean cada vez más profundas.
Y la idea, el ideal, es que el encuentro intercultural sea positivo, sea constructivo y no al contrario. Porque como notaba el Papa, también hay de la cultura urbana, hay una contaminación de la selva con actitudes, estilos, modos de pensar que son ajenos, por un lado, a los indígenas y que son nocivos, que les hacen daño. Ellos que tienen un sentido fortísimo de comunidad, nosotros tenemos un sentido de individualismo muy acendrado y a ellos no les hace bien porque ellos por naturaleza son muy comunitarios. Entonces, noten, queridos oyentes, que es importante que ese diálogo, que ese encuentro intercultural sea constructivo, que unos aprendamos de otros y otros de unos las cosas buenas, las cosas positivas, y no al contrario. No que contaminemos con la cultura de la ciudad a la selva y a los indígenas, sino que nosotros aprendamos de la tranquilidad de ellos, del buen vivir, de la sabiduría ancestral, de las costumbres, y entonces también podamos nosotros en la ciudad, en este corre-corre del afán de las ciudades, poder tener algo de la tranquilidad que podemos aprender de los indígenas, de tomar la vida con calma, a profundidad, y no solo pues quedarnos en la superficie de las cosas. Y también, como nos invita el Papa también en Laudato Si, a generar una estrecha relación con el entorno, con la casa común. Pues si bien en la ciudad no tenemos selva, sí tenemos cosas para cuidar, no contaminar, no botar basura. También si tenemos un jardincito, cultivar una planta, ahorrar el agua. O sea, cada uno puede estrechar su relación con la naturaleza, con los recursos que se pueden agotar si no los usamos bien, inclusive en las ciudades. Entonces, aprender a los residuos sólidos, a separarlos en la fuente para no contaminar, los orgánicos por un lado, los reciclables por otro. Todos sabemos la queja del uso del plástico, cómo los mares están llenos de residuos plásticos y estamos contaminando en toneladas el mar, los océanos. Y no solo eso, sino también si uno va por la calle, hay mucha gente que todavía, habiendo hecho las ciudades, por ejemplo, un esfuerzo, poner canecas, todavía la gente bota al piso papeles, residuos, bota muchas cosas a la calle. Y las ciudades han puesto contenedores de basura, canecas, y a veces uno ve al pie del contenedor un reguero de basura en el piso, teniendo el contenedor a centímetros de ahí. Entonces, todo eso podemos hacer y de eso aprendemos de los indígenas, del cuidado de la naturaleza, del no desperdicio de las cosas.
Otro punto que me parece importante que menciona el Papa en el texto y que vale la pena tenerlo presente es el carácter dinámico que tienen las culturas. Algunos piensan que hay que mantener la cultura como era ha sido antes. Los que piensan que todo tiempo pasado fue mejor, por ejemplo. No, la cultura, si la cultura no se va acomodando lo que va surgiendo y va desarrollando, va evolucionando, dice el Papa que esa cultura puede, cuando se encierra en sí misma y trata de perpetuar formas de vida anticuadas, rechazando cualquier cambio y confrontación sobre la verdad del hombre, pues son culturas que son para el museo, que son culturas que no son humanas, se convierten en algo inhumano. Lo que pasa todavía, por ejemplo, con algunas prácticas culturales que tienen algunos pueblos del oriente del mundo. Todo el tema, por ejemplo, de la mutilación de la mujer, por ejemplo, o el tema de las matrimonios de hombres mayores con niñas, que son cosas que van en contra de la dignidad de la persona, de los derechos. Entonces una cultura tiene que ir evolucionando, tiene que ir avanzando. El Papa también nos llama, casi en el final de este número, con un subtítulo, nos llama la atención de, el título dice, culturas amenazadas, pueblos en riesgo. Y es eso, es el tema de cómo esa economía globalizada que está en este momento en la cual estamos inmersos, daña sin pudor, dice él, la riqueza humana, social y cultural, la desintegración de las familias, que se da a partir de migraciones forzadas, lo vemos ahora con todos nuestros hermanos venezolanos, afecta la transmisión de valores, porque la familia es y ha sido siempre la institución social que más ha contribuido a mantener vivas nuestras culturas. Entonces, todas estas corrientes nuevas, todas estas invasiones pueden afectar nuestra cultura. Si no es fuerte nuestra cultura, si no fortalecemos aprovechando lo que nos brinda el tener esa diversidad y la posibilidad de poder dialogar y aprender unos de otros, pues fácilmente podemos poner en riesgo nuestra cultura.
Y también se abre aquí la posibilidad, en lo que está diciendo el Papa, que también se pueda mantener lo que algunos llaman la etnoeducación, es decir, educar a los niños en las escuelas de la selva en su propia lengua, con sus propias costumbres, no imponerles los planes de educación de las ciudades, que son otros contextos. Lo mismo la comunicación, que pueda, no sé si existe el término, me lo voy a inventar, si no existe la etnocomunicación. O sea, poder tener emisoras de radio en el lenguaje de los habitantes del lugar, poniendo ejemplos de las costumbres y pudiendo también transmitir eso a través de la comunicación, que sea para ellos cercana, que sea identificable, y no imponerles costumbres, actitudes y formas de ver la vida de las ciudades, porque eso sería, digamos, un desarraigo y sería un atropello a su propia cultura, si a través de esos elementos tan claves como son la educación y la comunicación invadiríamos las culturas de la Amazonía.
Bueno, el tiempo se nos termina. Nuestro programa, quisiéramos seguir conversando porque hay mucho más para decir sobre este tema. Vamos a dejarlo aquí. Tal vez agradeciéndote, Hans, los aportes, el diálogo, y tal vez invitando a nuestros radioescuchas a nuestro próximo programa.
Muy bien, recuerden que este programa es realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradecemos su amable sintonía y hasta la próxima semana.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.